En nuestro viaje a Europa por Italia, estuvimos visitando algunas áreas muy interesantes, entre ellas Roma. Pero una de las más interesantes para mí fue esta área de Pompeya. Eso es lo que ustedes ven aquí atrás, es el monte Vesubio. A 1200 metros por encima del Golfo de Nápoles se encuentra el monte Vesubio o Vesuvius, como se conoce en aquella región. Entre los volcanes de Italia, otros, ¿verdad? Latium, Campania, entre otros, este es el más famoso, porque está en el noreste de Nápoles y tuvo una erupción muy significativa. Había tenido erupciones toda esta área en Italia, en Nápoles, en el área de Pompeya, por los últimos 25,000 años, aunque en los más recientes, pues fueron, y ahorita les voy a decir, en el año 79 después de Cristo. Aquí se veía como una montaña común y corriente. Los historiadores hablan de este famoso, inclusive de un famoso gladiador espartico, ustedes lo conocen, espartico, que usaba la madera, las viñas de este monte donde crecían viñas para el vino, para hacer escaleras, para refugiarse y esconderse de las tropas romanas. Uno de los montes más famosos, no por su hermosura, sino por la erupción que tuvo en el 24 de agosto del año 79 antes de Cristo. Se veía como una montaña normal, común y corriente, y precisamente por las erupciones hizo que todo el lugar alrededor fuera muy fértil. Esa es la vista del Vesubio desde arriba a 1880 metros sobre el nivel del mar. Había un funicular que ustedes conocen en la canción famosa Funiculí, Funiculá. ¿Se acuerdan la de Funiculí, Funiculá, Funiculí, Funiculá? No cantó muy bien, pero así iba más o menos. Las personas más grandes se acuerdan de esa canción porque fue muy famoso a principios de siglo. Era precisamente de funicular, que era de este monte Vesubio, donde se podía subir y observar este cráter enorme de 200 metros de profundidad. Se cerró el funicular en 1944 precisamente por terremotos. 200 metros de profundidad con un diámetro de 600 metros que se tarda aproximadamente una hora. Si lo va caminando alrededor, se tarda una hora. Se puede ver este monte Vesubio, este volcán, desde la isla de Capri, donde nosotros pudimos ir en este viaje. Desde Capri veíamos el monte Vesubio. Un gran cráter que quedó por la erupción del año 79. Aquí es una vista desde arriba, ¿verdad? Desde un helicóptero, es hacia el interior de este volcán. Esta fue la erupción que tuvo el monte Vesubio en 1944. Ahora, les voy a explicar por qué en un sábado, estamos en un sábado de Dios, estamos hablando del monte Vesubio. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero anticipando un poquito, es que creo que hay muchísimas lecciones que nosotros podemos aprender de la población de Pompeya. Pompeya es una ciudad que se estableció a las orillas y las faldas del monte Vesubio, precisamente totalmente contentos y felices de la vida, sin saber que esta gran montaña tenía en su interior la capacidad de destruirlos. En la erupción del año 79 antes de Cristo, se calcula que este volcán o este monte que se convirtió en un volcán, en la erupción de lava, tuvo una cantidad, una erupción de 3 kilómetros cúbicos en un periodo de menos de 30 horas. O sea, 30 kilómetros de largo, 30 kilómetros de alto, 30 kilómetros de largo fue la cantidad de lava, de actividad volcánica, de todo lo que cayó sobre Pompeya. Fue la ceniza que cayó en 30 horas, fue lo que mató a todos los ciudadanos de esa ciudad. La más grande erupción volcánica conocida hasta el día de hoy. Ese es el Pompeya. Aquí se ve la estratigrafía de las capas de material volcánico que tuvieron que desenterrar para poder descubrir la ciudad de Pompeya. Ahora, ¿por qué es tan interesante Pompeya para nosotros? Es tan interesante Pompeya porque toda la ciudad quedó completamente cubierta en menos de 30 horas, totalmente cubierta con todos los utensilios, con todo lo que es la arquitectura, las personas, su vida, pinturas, todos los utensilios que tenía, toda la vida. Arqueológicamente es un lugar muy rico para entender de cómo era la vida de los romanos en aquel entonces. En este lugar de Pompeya era una provincia romana. Y aquí está la estratigrafía de todas las capas que ellos tuvieron que descubrir o desenterrar para llegar al nivel donde se encontró Pompeya. Aquí está, no es un gladiador antiguo, sino aquí me encuentro yo, como pueden ver, disfruté bastante de las pizzas de Italia. Ese es el interior de la basílica, tributo de la parte de atrás. Este es un modelo que sirvió es una basílica y es un modelo que sirvió para todas las iglesias basílicas después de ella. Todas las iglesias basílicas tomaron la forma como esta. Es el más antiguo del mundo hasta el segundo siglo antes de Jesucristo. Aquí es otra vista por el lado oriental. Y aquí está una reconstrucción de cómo se veía esta basílica. Es el templo de Venus, el templo más espectacular de todo su esplendor, y la reconstrucción del interior de la basílica, el templo de Apolo, Júpiter, que están en el otro lado de la basílica. Ellos tenían diferentes y muchos dioses, entre ellos Apolo, entre ellos también Hermafrodita, también la gran diosa de los Efesios, Diana de los Efesios, aunque aquí tenía otro nombre. Curiosamente, nosotros nos llegamos a encontrar Diana de los Efesios en el Museo del Vaticano con otro nombre. Precisamente la Diana de los Efesios es aquella estatua que tiene muchos bustos, porque es la diosa de la fertilidad. Aquí se le conocía como Hermafrodita con otros nombres, pero ya se encontraba ya en el Vaticano, en el Museo del Vaticano, una estatua que ellos ni sabían lo que era. Sí conocen algunos, pero no le dieron mucha importancia. Yo le reconocí la Biblia, esta es Diana de los Efesios, la que menciona la Biblia en el libro de los Hechos, donde Pablo encontró que le estaban haciendo gran homenaje a la Diana, gran Diana de los Efesios en Éfeso, precisamente en la ciudad de Éfeso, en Grecia. Aquí es uno de los templos donde ella se encontraba, Apolo, Júpiter, entre los más famosos dioses de este lugar. También era el dios Vulcano, que curiosamente y chistosamente, trágicamente, hizo erupción el volcán el día del homenaje al dios Vulcano. El día donde decían homenaje a ese dios, era su día, el santo, era de ese dios, ese es el día que hizo la erupción. Aquí parece que estoy señalando esta revista precisamente, que habla de Pompeya, la pueden ver después. Esta parte de aquí, donde viene describiendo, como estoy señalando, es precisamente una parte del mercado, un edificio que servía de bodega para los granos del mercado, ahí precisamente en Pompeya. Como pueden ver, está bastante conservada la ciudad. Esa es una de las estatuas de bronce, aunque aquí le falta el arco y la flecha, alguien se lo robó, le daban un arco y la flecha, es la estatua de Apolo, cuando era joven, cerca de lo que es la sagrada entrada del lado de la basílica, supuestamente sagrado para ellos, era Apolo. Aquí se pueden dar ustedes una idea de la dimensión de la basílica. Estas son columnas, algunas de ellas con estilo corintiano. La parte interior de la basílica, por otro lado, estaba totalmente cubierto. Fue construido con el estilo arquitectónico griego. Varias estatuas estaban en la parte del frente, Apolo, con su arco al lado del este, al lado del sur, Diana, en su altar adjunto. Ambas estatuas de Venus, Hermafrodita, estaban al lado del sur. En el lado este estaba Hermes, como el dios protector. Y el templo de Apolo tenía 6 columnas corintianas, 9 por un lado y 6 por un lado y 9 por el otro. Aquí se dan cuenta de la dimensión, del tamaño. Cuando ven a las personas caminando por ahí, se dan cuenta de la dimensión del templo, de la basílica, de estas personas dedicadas a sus dioses. Aquí es otra vista, viéndola desde otro punto de vista, desde el norte, desde el pórtico del fórum donde estaba el templo de Júpiter, en la parte de atrás, 28 grandes columnas, estaba todo cubierto, arriba el edificio estaba totalmente cubierto, era un edificio. La basílica jugaba un rol muy importante en las vidas de esta comunidad. La justicia, la administración de la ciudad se realizaban aquí. Era el centro de las juntas de negocios, de economía de la ciudad, era el Wall Street de Pompeya. Tenía graffiti con inscripciones que venían desde el rango hasta lo político, hasta lo erótico. Esa ciudad de Pompeya era una ciudad que estaba sumergida en el placer, en el ocio, en la abundancia, en todas las cosas que tenían que ver con la vida, con la abundancia, con lo que tenía que ver con los dioses, con la belleza, a tal grado que esas personas se fueron depravando y se fueron sexualmente pervirtiendo, un tipo de Sodoma y Gomorra. En esta gran ciudad se encontró graffiti escrito cuando cayó precisamente todo lo que es el volcán y todo lo que fue la ceniza del volcán que cayó en un periodo de menos de 30 horas. Alguien tuvo el tiempo de escribir en las paredes Sodoma y Gomorra. Estaban reconociendo el tiempo de la historia de Sodoma y Gomorra. La entrada de la Forum Civil al lado norte, el arco de honor a Tiberio, Germánico, hijos de Nero y Drusus, Herodes, herederos del trono. Es por la parte de atrás, ven dos nichos donde iban las estatuas de esos dioses. Aquí es una gladiadora del templo antiguo, estaba también posando ahí para ver esto. Ahora, esto es muy interesante, porque ese es el teatro menor cubierto, tenía un techo, es un teatro menor, donde se hacían espectáculos de teatro con acústica excepcional. Aquí se dedicaban al arte, a la representación poética, obras de mimos, tenía la capacidad para pocas personas, solamente 1,500 personas. Esas personas estaban totalmente sumergidas en el arte, en el teatro, la poesía. Ahora, este es el anfiteatro, este es más grande. Este habían enterrado 6 metros para abajo, para hacer la parte de abajo, y luego construyeron, y tiene una capacidad de 20,000 personas. Aquí estaban peleando, y aquí peleaban los grandes gladiadores de aquellos tiempos, los espectáculos de gladiadores, que datan desde 80 años antes de Cristo. Ahora, ustedes dicen 20,000 espectadores, es un estadio bastante grande, un anfiteatro grande, pues es realmente poco y muy chico. Si ustedes quieren comparar esto con el que se encontraba en Roma se encuentra este es el Coliseo Romano, que tenía capacidad para 80,000 espectadores, donde se veían 3 veces al día diferentes peleas de gladiadores. En la mañana se veían las peleas de animales con animales, a mediodía eran los espectáculos de las ejecuciones criminales, y en la noche había peleas de gladiadores. Así que si ustedes comparan este anfiteatro con el de Roma, verdaderamente es muy pequeño. Este era el lugar donde estaban los gladiadores. En la parte de aquí, al lado derecho e izquierdo mío, se encontraba una alberca de tamaño olímpica donde nadaban los gladiadores, donde nadaban las personas que podían caminar por los jardines y ver los gladiadores entrenando para las grandes peleas. Estaba con agua fría y agua caliente. Esto se encuentra en el Museo de Nápoles, es una, precisamente una coraza, no coraza, sino un yelmo de un gladiador, decorado muy muy diferente ustedes pueden ver las decoraciones que tenía ahí, la serpiente, que era símbolo de la fertilidad. Aquí está el Coliseo Romano, ese es el Coliseo por la parte de adentro. Como pueden ver, estábamos viajando arduamente, no teníamos mucho tiempo para muchas cosas. En la ciudad de Pompeya, esos no son baños públicos, esa es una cocina, es la cocina de una casa donde tenían lugares donde metían, ustedes pueden ver la parte de atrás, algunas jarras grandes, ellas metían estas jarras aquí adentro donde había calor, donde mantenían la comida caliente, tipo buffet. Esa era una casa normal de una persona rica. Aquí también pueden ver, si pueden ver aquí abajo de la estatua, no de la estatua, de la figura aquí, que hay unas figuras de unas serpientes. Las serpientes eran símbolo de fertilidad, obviamente inspirado por el que nosotros sabemos quién es. Esta era una casa normal donde vivían personas famosas de Pompeya. Ahora, cuando vino, cuando eruptó el volcán ese 24 de junio del año 79, fue tan rápido que las personas quedaron totalmente sumergidas bajo el polvo y la ceniza y la erupción del volcán, y quedaron las personas cubiertas tan rápidamente que quedaron los huecos. Años después, siglos después, hasta el siglo XVIII, que se descubrió por un arqueólogo, encontró los huecos, y lo que hizo es que inyectó yeso y sacó la forma de las personas que estaban ahí, porque ya se habían echado a perder, ya no había nada más que el hueco, y pudieron sacar con el yeso las formas de los seres humanos que murieron en Pompeya en ese trágico día a las 12 del día. Esas personas murieron asfixiadas, pueden ver más o menos las personas de Pompeya que quedaron totalmente en el olvido para siempre hasta el siglo XVIII, que se descubrieron de nuevo. Esos no son cadáveres, son modelos con yeso, que les había dicho que preservaban, inclusive la ropa se ve, los esclavos con este era un esclavo, tiene un cinturón, pero lo encontraron todavía amarrado afuera, ¿verdad? Cuando vino la erupción, ahí pueden ver un poquito la alrededor de la cintura, una especie de cinto que llevaba porque era esclavo. Dentro de la ciudad, dentro de esta ciudad próspera, y dentro de muchos lugares donde las personas se bañaban, era una ciudad completamente sumergida en lo sexual, una sociedad completamente sumergida en el placer humano, que se veía en las casas, unas casas enormes, preciosas, con jardines internos, albercas, 2, 3 pisos, con pinturas y esculturas por todas partes. En algunas de ellas se encontraron, en las partes, la segunda calle de la calle principal, se encontraron muchas casas que eran prostíbulos. Los prostíbulos llevaban muchas imágenes sexuales en las partes de arriba, que denotaban muchas posiciones y cosas raras, sexuales, depravaciones, que ellos tenían escritos, precisamente porque llegaban personas de todo el imperio y pues simplemente señalaban qué es lo que querían, ¿verdad? Entonces eran prostíbulos, era una sociedad muy sumergida en lo sexual, en los dioses falsos, y todo esto está muy, muy bien preservado en Pompeya, porque precisamente quedó cubierta, como podemos ver aquí, por el volcán. Esa es como una introducción pequeña, pueden apagar ahí si gustan. Esa es una introducción pequeña de lo que quiero hablar el día de hoy. Esto es nada más para darles una idea de la historia de Pompeya. Quiero hablar esta mañana acerca de esta ciudad y por qué, qué lecciones hay para nosotros de aprender de Pompeya. Le llamo el sermón Aprendiendo de las lecciones del pasado, de la historia, aprendiendo de los habitantes de Pompeya. Decía el antiguo poema, ¿quién vive allá abajo en el abismo? ¿Existe una nueva raza escondido bajo la lava? Es que el pasado reclama sus pisadas. ¡Oh, vengan romanos y griegos! Contemplen la antigua ciudad de Pompeya resucitada, y la ciudad de Hércules surge una vez más. Decía el antiguo poema y canción antigua de Pompeya y herculiano del antiguo autor italiano Schiller. En las faldas del monte Vesubio se encuentra esta ciudad antigua en Italia. A las faldas del monte Vesubio en Italia se encuentra la antigua ciudad de Pompeya, que ustedes pueden visitar. Hace una semana nosotros caminamos estas calles, estuvimos ahí pasmados, impresionados por la gran ciudad que quedó totalmente desaparecida de un momento a la otra. Blanca y yo caminamos por esos caminos antiguos romanos en la ciudad empedradas con arte e ingeniería presentes desde el siglo antes que Jesucristo caminara en la tierra. Una ciudad impresionante por su avance. Es una historia interesante la de Pompeya porque habla de las vidas de personas comunes y corrientes sumergidas en sus vidas en una ciudad dedicada a Hércules, a numerosos dioses paganos que de la noche a la mañana dejó de existir. Se preservó su forma de vivir, se preservaron los utensilios. Algunas personas quedaron listos para comer, el perro amarrado, quedaron en posiciones de dormir. Algunos quedaron exactamente como estaban viviendo, y nos dice exactamente cómo era la vida romana en aquellos tiempos. Sumergidos en y terminadas sus vidas bajo esta catástrofe, bajo la ceniza inesperada, en un caluroso día, a las 12 del día, sucedió un día caluroso de verano, pero no fue totalmente inadvertido. La gran catástrofe del monte Vesubio ya había comenzado a dar indicaciones de que no era un monte común y corriente, no era el Cerro de la Silla sin consecuencias, era el Cerro de la Silla que empezaba a humear, era un cerro, el monte Vesubio, que empezaba a faltar el agua. Empezó a faltar el agua en la ciudad porque se empezó a evaporar por el gran calor que se estaba generando adentro de este volcán. Empezó a mostrar indicios de que algo andaba mal. Sin embargo, las personas, por su falta de querer cambiar su estilo de vida, las personas que vivían en este lugar hicieron caso omiso a las señales de advertencia. Ese es un paralelo entre nosotros y el mundo en que nosotros vivimos hoy. Hay indicaciones hoy, se empiezan a escuchar las trompetazos, las trompetas de advertencia de que viene el final del mundo, que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y muchos de nosotros, igual que las personas, los habitantes de Pompeya, estamos sumergidos en nuestras vidas, dedicados a las cosas que hacemos en día, acumulando riquezas, viviendo nuestras vidas, simplemente como las personas en Pompeya, desadvertidos totalmente de lo que está sucediendo en el mundo. Está pasando muchas cosas alrededor del mundo, y que nosotros sabemos que Dios nos ha inspirado y nos ha dicho y nos ha enseñado lo que viene, y todo lo que hemos visto en el pasado no tiene nada que ver ni se compara con lo que nos espera en el futuro. Nosotros, igual que los habitantes de Pompeya, podemos pasar desapercibidos de las señales de los tiempos, la falta de agua, el agua caliente que empezó a brotar en diferentes partes. Hasta las ratas, los gatos y algunos perros fueron más inteligentes que los seres humanos y empezaron a salir de la ciudad semanas antes de que hiciera erupción el volcán. ¿Cómo es posible que los perros, los gatos y algunas ratas hayan sabido lo que iba a ocurrir, y sin embargo los hombres, sumergidos en su estilo de vida, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, hasta que llegó el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, la catástrofe más famosa de la historia, la más famosa porque ha dado ricas y abundantes indicios arqueológicos de cómo se vivía en aquel tiempo. Nosotros somos los modernos romanos, los romanos modernos también sumergidos en nuestras vidas sin prestar mucha atención a las advertencias de las cosas que están sucediendo alrededor. El episodio es aún una fascinación para el mundo, aun cuando destruyó totalmente Pompeya y la ciudad de Herculano que estaba cerca, aun cuando haya destruido todo, es una fascinación. Como les decía, la erupción duró cerca de 30 horas y llenó de cenizas por 3 kilómetros cúbicos todo lo que es esta ciudad. Y fue totalmente y devastadamente destruido con violencia, la más grande y violenta entre todas las ciudades que han dejado de perecer, que quedaron olvidados por siglos. Pompeya se enterró en las rocas piroclásticas de la explosión. Tanto Pompeya como Herculano se borraron de la faz de la tierra hasta el siglo XVIII, cuando por bombardeos, ¿verdad?, y también algunas partes después de la Segunda Guerra Mundial descubrieron por bombardeos partes de la ciudad, pero fue en el siglo XVIII cuando excavaron por primera vez y se dieron cuenta de la magnitud de la ciudad que estaba escondido ahí abajo, dándole nuevamente una resurrección. Estas figuras, estas personas, habitantes de Pompeya, volvieron a la luz y volvieron a hablar, no físicamente, sino con sus hechos, con sus utensilios, con sus casas, con sus dibujos, con sus pinturas, con sus diferentes estatuas que tenían en las calles, con las columnas, con su estilo de vida, los utensilios que usaban para comer, los perros, los gatos, las cosas que se encontraban ahí, los esclavos, la forma, estilo de vida, sus monedas, todo estaba preservado de una manera intacta y perfecta para que nos diéramos cuenta la forma en que vivían estos habitantes. Hoy el monte Vesubio, con toda su majestuosidad, se mantiene calmado, rodeado por el campo, por ruinas, por tierra y piedras volcánicas que se ven desde Capri, y las personas observan desde Capri el monte Vesubio y dicen, mira nada más qué hermoso, pero si llegara a explotar otra vez, todo Capri, toda esta situación, todo este lugar alrededor quedaría totalmente devastado. Es difícil imaginar qué sintieron estas personas cuando perdieron la vida en menos de 30 horas. Después de tanta calma y belleza, naturaleza rodeada de tanta fertilidad, el centro de la destrucción de miles de habitantes murieron violentamente en esta ciudad que quedó en ruinas, viviendo sus vidas sin preocupación alguna. Como les decía, con la comida aún en el horno, los esclavos amarrados y los platos puestos. Quedaron en silencio por casi 1700 años hasta que volvieron a ser descubiertos. Fueron descubiertos con los brazos extendidos a los dioses, a sus dioses, que nunca estuvieron con ellos. Sus brazos extendidos al Vulcano, sus brazos extendidos a Apolo, a Isis, a los diferentes dioses que tenían, que nunca escucharon sus gritos de ansiedad y de clemencia y de desesperación. El que descubrió Pompeya en el siglo XVIII volvió a darles vidas porque surgieron de los escombros para enseñarnos a nosotros ciertas lecciones. Desde el punto de vista como cristianos, nosotros podemos aprender muchas cosas, muchas lecciones de este pueblo desadvertido que fue destruido. Porque igual que Pompeya, el mundo entero va a ser sumergido a una destrucción cataclísmica en el tiempo del fin. Y solamente los entendidos y los sabios y los temerosos de Dios sabrán la verdad y se prepararán para poder escapar de la calamidad que pronto estará sobre todo el mundo. Dios a nosotros nos ha revelado lo que viene sobre este mundo. Y nosotros podemos, igual que los habitantes de Pompeya, estar desadvertidos, sumergidos en nuestras vidas, no prestando atención y sorprendernos cuando venga. Aunque la Biblia dice que no nos sorprendamos cuando venga el fuego sobre nosotros. Desde esta famosa erupción del 24 de agosto del año 79, el más famoso de toda la historia del mundo, vuelve hoy a hablarnos y decirnos cosas interesantes. Algo de historia de Pompeya se nos está dando. Los primeros colonizadores encontraron una tierra fértil, igual que nosotros a través de nuestro peregrinaje por esta tierra, encontramos lugares donde encontramos fértil, encontramos lugares donde nos acomodamos, hacemos nuestras casas, empezamos a acumular nuestras cosas. Ellos encontraron una tierra fértil, maravillosa para plantar, precisamente por las erupciones volcánicas. La bahía de Nápoles en el Mediterráneo, en Italia, ofrecía abundante pescado fresco para la zona. ¿Qué mejor lugar para vivir que ahí? La tierra oscura y fértil también daba abundantes cosechas, 3 en un año, al grado que las personas no tenían que trabajar muy duro para poder subsistir. El río Sarno, con agua abundante para tomar y para riego, parecía el lugar perfecto para vivir. El puerto facilitaba acceso a sus mercancías para que las pudieran transportar alrededor del mundo. El mismo monte Vesubio daba madera y grandes pinos para pudiera hacer la construcción de sus casas y sus edificios. Las viñas, el vino, el olivo de aquella ciudad es famosa aún hasta el día de hoy. El aceite de olivo del monte Vesubio todavía se vende en el aeropuerto, en el duty free. Antes de venir pueden comprar aceite auténtico de Italia, el mejor del mundo. Esta tierra producía mucho. Las personas se sentían ricas, las personas se sentían independientes. Los primeros colonos nunca se imaginaron que esta ciudad que habían construido en el antiguo camino con corrientes, estaba en el antiguo camino de corrientes de lava que se extendía hasta el Vesubio, hasta 10 kilómetros de distancia. El monte Vesubio había estado eruptando siglos, desde hace 25.000 años, 8.000 años antes, 3.800 años antes, y el último devastador en el año 79 antes de Cristo. Como les decía, la prosperidad por las catástrofes pasadas estaba ahí. Las manos de los la ciudad estuvo en manos de los griegos primero, después estuvo en los etruscos, samanitas, y en el siglo IV antes de Jesucristo llegó a ser una ciudad, una aldea romana, una de las principales y más ricas ciudades del Imperio Romano. Sin embargo, Pompeya era soberbia. En una ocasión hubo un terremoto y Roma, como era una ciudad de Roma, era una de las provincias de Roma, ofrecieron su ayuda para reconstruir la ciudad. Ellos dijeron, no necesitamos a Roma, lo podemos hacer solos. Eran arrogantes, eran ricos. El comercio, la agricultura, el arte, por supuesto el turismo. Y como siempre el turismo trae entre ellos a las personas que buscan el placer, a los depravados, a los degenerados sexuales que convirtieron en la ciudad de Pompeya un Sodoma y Gomorra. En el anfiteatro, que sentaba 20.000 espectadores, superada solamente por el gran Coliseo Romano, que se sentaban 80.000 espectadores, nos da una idea de la capacidad de esta ciudad. Ahí se peleaban las grandes luchas con los gladiadores, en los juegos conocidos en todo el imperio. En el teatro había música, había amplitud, había abundancia de vino, los jardines, las casas aromáticas, adornadas espléndidamente con el mármol y pinturas que todavía el día de hoy se conservan en algunos de los museos en Italia. Y el mejor mármol de Italia se encuentra, adivinen dónde. Todo el Coliseo Romano estaba forrado de aquel mármol italiano blanco que ahora se encuentra en los pisos del Vaticano. Fueron robados y arrancados de esa gran estructura para darle esplendor a aquel gran capilla que ahora se encuentra en el Vaticano, en el San Pedro, en la Saint Peter's, la plaza de San Pedro en Roma. Bueno, mucho les he dicho acerca de las casas, algunas de dos pisos, tres pisos, con albercas, fuentes públicas donde se podían bañar, hombres por un lado, mujeres por otros, en algunas ocasiones hombres y mujeres juntos, famosas estatuas de Zeus, Hércules, Apolo, Hermafrodita, el más famoso volcán que eruptó el día de su festividad. Y esta ciudad se caracteriza por tres cosas. Ahí les van. No por sus cámaras de vapores, sus piscinas, sus baños de vapores, ni su escultura, ni el arte, ni la depravación sexual. Se conocían por tres cosas, básicamente, y en eso se parece a lo que sucedió a Jerusalén. Vamos a la primera escritura esta tarde, a Ezequiel 16:1. Lo mismo le sucedió a Jerusalén cuando se vio llena de y provista de todo lo que necesitaba, de bendiciones. Dios le dice a Jerusalén, similar a Pompeya, que tenían tres cosas, y ahorita las vamos a leer. La profecía en Ezequiel 16, dice Dios, la viva palabra de Dios, del Señor a mí, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, no muy diferentes a los habitantes de Pompeya. Y di así, así ha dicho Dios, Señor, sobre Jerusalén, tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue contado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para lavarte, para sanarte, para ablandarte, ni sanada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Ni hubo ojo que se compadeciese de ti, dice, nadie se compadeció de ti para hacerse algo de ti, para preocuparse por ti, hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que tú naciste. Dios hablando de Jerusalén diciendo, el día que naciste yo te conocí en tu sangre, con tu cordón umbilical sucia, llena en la tierra, así te conocí, Jerusalén, así eras. Pero más tarde, con la abundancia, con las cosas, con la abundancia que Dios les había dado, con las bendiciones, después les dice en el versículo 44, he aquí todo. Versículo Ezequiel 16:44, he aquí que todo provesbista hará de ti proverbio. Todos los que escriben proverbios va a ser un proverbio diciendo, como la madre tal su hija. Yo he visto esto en algunas invitaciones de las personas que se casan, ¿verdad? Dicen, tal como la madre la hija. Y no saben que viene una maldición a la ciudad de Jerusalén por ser una mujer como una ramera, ¿verdad? Viene Ezequiel 16:44, dice, así dice el proverbio, tal madre así la hija, tal madre así la hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido, a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo, y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, el cual habita en tu mano izquierda, y tu hermana la menor que tú es Sodoma con sus hijas, la cual habita en tu mano derecha. Y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si fuera poco, y muy poco, antes te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Te corrompiste más que Sodoma y Gomorra, Jerusalén. Más que Sodoma y Gomorra te corrompiste en todos tus caminos. Vivo yo, dijo el Señor Dios, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, nunca hizo como tú hiciste. Tú y tus hijas, he aquí que está, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, y esta es la maldad de los habitantes de Pompeya, aquí están, soberbia, saciedad de pan, y abundancia y ociosidad. Los habitantes de Pompeya tenían lo mismo, soberbia porque tenían mucho dinero, decían, no necesitamos a los romanos, no necesitamos ayuda, somos soberbios, somos de lo más elite de todas las colonias romanas. Hay saciedad de pan, tenemos 3 cosechas al año. Tenían fábricas donde se hacía el pan en serie. La primera ciudad en todo el Imperio Romano, desde ese siglo, antes de Cristo, donde se hacía pan en serie. Unas estufas enormes donde salía el pan fresco y sabroso, calientito todos los días. Abundancia de pan y abundancia de ociosidad. La ociosidad y la sexualidad dedicada a los diferentes dioses era tan abundante, y había tantas prostitutas en el templo de Apolo y personas que se dedicaban a la prostitución, que costaba el costo de 2 copas de vino, ¿verdad?, para poder tener ese placer que solamente se conocía en la ciudad de Pompeya. Ociosidad, tiempo de sobra, mujeres de sobra, dinero de sobra y tiempo para disfrutar de la vida. Y dice aquí de Sodoma, dice de Israel, igual, tú tuviste sobriedad, Dios, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvo ella y sus hijos, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. No fue una ciudad que se acordó de los pobres, no se acordaron de los afligidos y los menesterosos. Igual que en la ciudad de Pompeya, que tenían los esclavos amarrados afuera con los perros, no eran menesterosos ni eran misericordiosos con las personas de menor categoría. Las diferentes categorías en el anfiteatro eran hasta arriba las mujeres, y luego los esclavos hombres, y luego las personas común, y luego el pretorio principal estaba preservado. Estaba ahí para los gobernadores, y en el anfiteatro, precisamente en Roma, era para el gran César, por niveles estratos diferentes niveles, menosprecio de los pobres, menosprecio para el que no tenía. La ciudad de Pompeya era conocida por su soberbia, la ciudad de Pompeya era conocida por su abundancia de pan, la ciudad de Pompeya era conocida por su ociosidad, la ciudad de Jerusalén igual. Nosotros, hermanos, somos los romanos modernos. Nosotros, por la tecnología que esta situación del mundo nos ha dado ahora, tenemos, y escuché ahora que estuvimos en un tour por el Vaticano, escuché que aún el Papa tiene su iPod, ¿verdad? Y lo ven caminando por los jardines de la ciudad, es un país, el Vaticano, conectado con su iPod. Lo que nos ha traído la tecnología, hermanos, la abundancia de pan, la ociosidad y la soberbia que nosotros los romanos, los modernos romanos tenemos, es aún mayor que la que tuvieron en Pompeya. Nosotros vivimos en casas mucho más cómodas, en casas y en camas mucho más blandas, y comida mucho más sabrosa y pan mucho más abundante de lo que ellos tenían. Nosotros también podemos relajarnos y olvidarnos de las señales de los tiempos, de las advertencias de vivir en ese estilo de vida y caer precisamente bajo las cenizas de la inadvertida destrucción que nos avecina pronto. Nosotros somos los romanos modernos. Antes del año 90, los pompeyanos, si se pueden llamar así, los de Pompeya, se habían rebelado contra Roma, y hasta el año 90 fueron obligados a formar parte del imperio. Eran soberbios, ociosos. Los esclavos eran forzados a hacer todo tipo de trabajo y eran tratados con desprecio. Los vinos de Pompeya eran los famosos vinos de Italia por su calidad y la abundancia de las grandes y ricas uvas que se encontraban en esos lugares que hacían la vida muy holgada, el aceite de olivo, como les decía. La vida era buena ahí. Los animales crecían, los rebaños se engordaban en el zacate alrededor del monte Vesubio. La calidad del rebaño, las vacas, las ovejas ofrecían grandes pastos verdes donde se engordaban gratis. La gran industria de la lana, el material tejido era conocido, el material de Italia, del monte Vesubio, en todo el mundo. Las erupciones del Vesubio por siglos anteriores fueron lo que hizo la tierra un lugar fértil. Así es que la vida era buena ahí. Yo le pregunto a usted hoy, ¿cómo está su vida hoy? ¿Es una buena vida? ¿Es una vida donde se siente cómodo, donde está viviendo? Tenemos que tener cuidado de no caer en el mismo problema que cayeron los habitantes de Pompeya. Famosos hombres, grandes gladiadores, vivían en esta ciudad. Cicerón, el gran orador romano, tenía su casa de verano aquí. El suegro de Julio César tenía su casa de verano aquí. Cicerón, el gran orador, grandes gladiadores retirados, vivían aquí, disfrutaban el agua caliente de las piscinas proveídas por el monte que se estaba calentando. El desastre terminó el 24 de agosto del año 79 con la vida de este lugar. Cuando hizo la explosión en Monte Vesubio, fue como una explosión nuclear. El cohete, la cima, saltó a 20 kilómetros de altura en el espacio. Se convirtió en noche de un momento para otro por las densas cenizas que llenaron el lugar. Las grandes piedras, algunas de 1,000 kilos, fueron lanzados más de 1 kilómetro en el aire, cayendo sobre esta gente, asfixiándolos con una capa gruesa de ceniza arenosa, sofocándolos también con gases venenosos. La gran mayoría de esas personas murieron. Quedaron pocos sobrevivientes que escaparon de esta gran tragedia. Fueron sepultados en las cenizas ardientes y piedras. Casi todos murieron asfixiados. Pocas horas después, los techos comenzaron a caer por el gran peso de las cenizas, y los que no murieron asfixiados murieron aplastados. Los gases venenosos de aquella noche por la mañana habían cubierto la ciudad con piedra, ceniza y arenosa volcánica en Pompeya. En la mañana las avalanchas de finas cenizas ardiendo, de toneladas de cenizas, cubrieron el resto de la ciudad, sellando la ciudad para siempre hasta el siglo XVIII. En la ciudad de Pompeya ya no era más. Se había convertido en un gigantesco cementerio. igual que Sodoma y Gomorra, perecieron en un solo día. Y quedó congelada. La gran ciudad del primer siglo quedó congelada en el tiempo hasta 17 siglos más tarde. ¿Por qué estoy hablando de Pompeya esta tarde? Porque, hermano, yo veo que es como un recordatorio para nosotros. Ha sido un verdadero tesoro para los arqueólogos y los historiadores que les gusta estudiar la historia. Nosotros, hermanos, vemos la historia desde otra perspectiva diferente. Como decía ese Armstrong, la profecía es la historia escrita de antemano. Nosotros tenemos toda la certeza profética de lo que va a suceder en el futuro. Situaciones como Pompeya y la destrucción de este volcán son solamente el gatillo comparado con lo que va a suceder en el tiempo del fin. Nosotros creemos que ya cuando empiecen a sonar las trompetas del Apocalipsis, que la gran mayoría de los volcanes que rodean toda la esfera central del mundo como un cinturón bien ajustado van a estallar al mismo tiempo, haciendo del mundo verdaderamente un lugar más catastrófico, que va a haber la catástrofe más grande que jamás se ha visto en toda la historia del hombre, un cataclisma mundial, universal, se puede llamar así. Y solamente los entendidos, los avisados, podrán escapar de las grandes cataclismas que se avecinan en un futuro no muy lejano. Estamos en el resurgimiento del nuevo imperio romano. Estamos viviendo en el tiempo del fin, donde Roma está resurgiendo como la estatua de Apocalipsis y de Daniel 12 y Daniel 16. El libro de Daniel habla del resurgimiento, el último resurgimiento del imperio romano. Nosotros lo estuvimos en el mero corazón del imperio romano, en el Vaticano mismo, en Roma, en las entrañas de la bestia, estuvimos ahí. Si usted se pasa por el Museo del Vaticano, si usted se queda viendo cada una de las obras de arte que han traído a diferentes partes del mundo y nada más las mira por 30 segundos, cada artífice y cada obra de arte que hay ahí desde todos los rincones del mundo, se tardaría 6 años en verlos todos. Verdaderamente un lugar, el centro del mundo donde va a resurgir el imperio romano, que el día de hoy, si usted va a Europa, se siente ya el dólar no se conoce. Yo llevé en mi cartera $600 en billetes de 100 que nunca cambié porque no toman dólares en ningún lado, porque el dólar ya no se conoce. Se conoce el euro, se conoce Leonardo da Vinci, está en el precisamente la estatua del hombre, no sé cómo se llama, que está abierto en un círculo de un cuadro, Leonardo da Vinci atrás del euro de Italia, el euro de Alemania, el euro de diferentes partes de Europa, resurgimiento del imperio romano. 16 pesos por euro ya está, cuando estaba hace poco tiempo menos de 10 por euro. El euro agarrando fuerza, la máquina militar alemana agarrando prestigio y fuerza, reconocimiento mundial de la fuerza, del ocio, de la abundancia, de las personas, del gran mercado de millones y millones de personas que viven en el sistema del resurgimiento del imperio romano, con la iglesia cubierta con las riquezas de todas las basílicas de toda la historia del mundo en un solo lugar, dando testimonio de que aquí están las llaves del cielo. En el Vaticano se nos explicaba que lo habían construido con unos grandes brazos. Esa es en la basílica ahí precisamente en San Pedro, en el cuadro de San Pedro, que surgen unos dos brazos que dan la bienvenida a todo el que quiera entrar. Está formado como un gran candado donde las llaves las tiene Pedro, que está enterrado adentro de la basílica. Precisamente él tiene las llaves, es la puerta al cielo. Aquí en la antigua imagen de Zeus que tienen ahí, negro, que llaman Pedro, casi le falta un pie de tanto que le han sobado. Tengo fotos, se las voy a enseñar. Según ellos es Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro, el apóstol Pedro, nunca estuvo en Roma. Estuvo Simón Pedro el mago, que leemos En el libro de Hechos, capítulo 10, creo que es, no 10, el libro de los Hechos, capítulo 17, creo que es 16, donde habla de Simón Pedro el mago, Petrus, que quería comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, porque dio el poder y fue y fundó su propia iglesia, le llamó cristianismo en Roma. Nosotros lo vemos. Las señales están puestas. El recordatorio, el escenario mundial está listo para el último y final resurgimiento del Imperio Romano antes de que Jesucristo regrese. Va a surgir el nuevo Imperio Romano en todo el mundo. Y las gentes van a decir, paz, abundancia, ocio, ¿no? Abundancia, ocio, arte, literatura, paz, paz, paz. Y cuando la gente diga paz y prosperidad, entonces vendrá el fin. Si nosotros prestamos atención un poco, empezaremos a ver que el agua espiritual ya se está evaporando del mundo. Ya falta el agua. Ya hay indicaciones de que algo anda mal. La temperatura está aumentando, el calor del mundo ya, el calentamiento del globo terráqueo está calentando ya solo. Estamos viendo indicaciones de que algo anda mal, estamos cerca del fin, el tiempo del fin se acerca. Nosotros como historiadores y arqueólogos del mundo, a través del tiempo bíblico, sabemos lo que se avecina. El Imperio Romano surgirá de nuevo. Millones de visitantes recorren las calles del Imperio Romano hoy. Las lecciones para nosotros son, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? Cuando yo caminé por las calles de Roma y caminé por las calles de Pompeya, me llegaban las imágenes y los recordatorios y las ideas de que, ¿qué tan frágiles somos los seres humanos? Miles de personas murieron de un día para otro sumergidas en sus vidas cotidianas. ¡Qué frágiles somos! Nuestra mortandad, nuestra transitoriedad, somos transitorios por este mundo, por un tiempo muy breve. Cuando se murió mi primer hijo, David, en Los Ángeles, la primera escritura que yo leí, que se me ha quedado quemado en mi mente, es precisamente Santiago 4:14, que dice, y no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Eso es lo que nosotros somos. Un poco de vapor que aparece por un corto de tiempo y luego se desvanece. Para mi hermano Héctor le quedan 5 años en su mejor esfuerzo de vida. Para algunas personas, semanas, para otros de ustedes con mayor edad, años, meses. Algunos anhelan llegar a la fiesta de tabernáculos entre nuestros hermanos. ¿Cuánto tiempo le queda a usted? ¿Y cuánto tiempo me queda a mí? Como viajantes, como viajeros por este globo terráqueo, por esta vida en la cual debemos estar desarrollando carácter, sabiendo la verdad. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Y cómo estamos viviendo nuestras vidas? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Porque si caminamos las calles de Pompeya, nos daremos cuenta de lo frágiles que somos, de lo rápido que se acaba la vida, de las civilizaciones enteras y el mundo entero que está a bordo de desaparecer y darle pie a la entrada de un nuevo milenio, al milenio de Dios, que tiene verdaderamente las llaves del reino de Dios. A nosotros, las primicias, se nos ha dado el privilegio de conocer la verdad. Se nos ha dado el privilegio de recibir el Espíritu Santo, las primicias que nos permiten tener la vida eterna. A nosotros, los privilegiados, pocos primeros, que sabemos a dónde se dirige este mundo, se nos dice tiempo y tiempo y de nuevo, que aprovechemos el tiempo, que tenemos el tiempo para amar unos a otros, que seamos que cerremos los brazos unos con otros y caminemos este estrecho camino hacia el reino de Dios, conociendo el mismo propósito y el mismo plan que Dios tiene con nosotros, que es no morir repentinamente, sino vivir para siempre. Dios nos ha dado a nosotros un gran privilegio, el privilegio de conocerlo a Él, de entenderlo a Él, de conocer no al Dios de Apolo o al Dios de Mafrodita o los placeres que este mundo ofrece vanamente y rápidamente se desvanecen, placeres temporales de la carne, sino que nosotros se nos ha dado las llaves para poder disfrutar de la vida y abundantemente por toda la eternidad. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está viviendo su vida? Porque este es nuestro tiempo. Esta es nuestra oportunidad. Este es el tiempo que Dios nos ha permitido a nosotros, primero, de desarrollar carácter, de hacer algo de nuestras vidas, de manifestarnos dignos de entrar en el reino de Dios. Esta es nuestra única oportunidad de hacer algo con esta vida frágil que se nos ha concedido por un tiempo corto. ¿Qué estamos haciendo con esas frágiles vidas, con este gran tesoro que llevamos en vasijas de barro? ¿Qué estamos haciendo con este gran tesoro que llamamos vida y vida eterna a través de Jesucristo? ¿Podemos estar como los ciudadanos de Pompeya, descansados, relajados, pensando que la vida va a seguir para siempre en esta abundancia y lo suave que la estamos pasando transitoriamente por esta vida, desadvertidos y despercibidos de lo que nos espera? O podemos abrir los ojos y podemos ver con nuestros ojos espirituales, tener la visión del futuro y, como Moisés, estar dispuestos a sufrir por un corto tiempo porque tenemos nuestra vista puesta en el galardón, porque tenemos la mirada puesta en Jesucristo, porque con la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos energetizamos con la fuerza espiritual necesaria para seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de las críticas, porque somos cristianos, a pesar de las tribulaciones momentáneas que esta vida nos avienta a cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero tenemos algo en común. Tenemos algo en común, y eso que tenemos en común es la verdad. Y tenemos a un Padre en común. Y somos viajeros por el tiempo, por esta vida. Vamos a Hebreos capítulo 11 y leemos ahí esto. De los grandes de la fe. Así como en Pompeya hay personas que sobreviven y están hablando todavía hoy a través de sus cadáveres, tenemos también una gran nube de testigos en Hebreos capítulo 11, que yo llamo, asertivamente creo yo, el salón de la fama espiritual, donde se escriben hombres y mujeres que tuvieron fe. En Hebreos 11, versículo 13, dice: y todos estos hombres que ha ido mencionando ahí, murieron todos ellos sin haber recibido las promesas, pero las vieron, las miraron desde lejos, y no solamente miraron, sino creyendo, abrazándolas y confesando que eran peregrinos. Hermanos, ¿podemos nosotros confesar de que somos peregrinos? ¿O vamos nosotros a anclar nuestros pies en una tierra, decimos, somos ciudadanos romanos, somos ciudadanos de Pompeya, estamos anclados a esta vida, a los placeres de este tiempo, a las vidas que vivimos ahora, o verdaderamente tenemos pocas cosas? Hermanos, una de las cosas que yo aprendí en este viaje que hice con mi esposa para celebrar 25 años de matrimonio fue precisamente qué poquito se necesita para viajar. Yo llevé 80% de las cosas que llevé, no las necesité. Yo lo hubiera hecho, si ustedes ven todas las fotos, unos shorts que llevaba, shorts favoritos, que los usé por 2 semanas sin cesar, ya se paraban solitos. No se crean, llevaba un jabonzote. Lo único que necesitaban llevar es unos jeans, unos shorts, dos camisetas, dos o tres cambios de ropa interior, unas sandalias y un jabonzote. Y con eso lo hace. Todo lo demás sale sobrando. Si empacan para el lugar de seguridad, no olviden llevar un jabonzote. Muy útil. ¿Qué poquito necesitamos para viajar? ¿Qué poquito necesitamos para movernos de un lado? ¿Para qué poquito necesitamos para subsistir? Ah, pero sin embargo, queremos las grandes casas con sus grandes jardines interiores y sus piscinas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Vamos acumulando cosas como si hubiéramos estaríamos aquí para toda la vida. Dice la Biblia aquí en Hebreos 11, dice, confesamos que somos peregrinos. Tenemos que confesar que somos peregrinos por el equipaje que llevamos. Cuando llegamos al aeropuerto, te dicen, ah, usted es un peregrino, es turista, ¿verdad? Sí, te tiene que ver que es turista, porque no hay nada mucho. Pero los turistas hoy se les reconoce por las grandes maletas que llevan, porque son todas las cosas con las que no pueden vivir sin ellas. Y mis pijamas favoritas, y que mi esto, que el otro, y que mis zapatos, y que unos zapatos para caminar, y unos zapatos para dormir, unos zapatos para esto, unos zapatos para el otro, y la ropa, y una ropa por si acaso, y si hace frío, y que traje por si acaso, que y todo lo que vamos acumulando, que no podemos vivir sin ellos, después de cuentas nos damos cuenta que ni la maleta necesitas. Pero confesamos que somos peregrinos y advenedizos sobre esta tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria mejor, natural, no buscan su patria natural, que si se acordarán de aquella de donde salieron, si fuera de una que ya tenían, se acordarán de aquella de donde salieron, cierto, se tendrían tiempo para volverse a ella, pero sin embargo esperamos, deseamos una mejor patria, a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Padre o Dios de ellos, porque buscan una ciudad celestial. ¿Esperamos nosotros una ciudad espiritual, hermanos, o estamos sumergidos en el sistema romano que nos absorbe? La Biblia habla una y otra vez que no tengamos muchas cosas, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no nos anclemos en las cosas físicas, porque Dios nos ha llamado como su familia, como un real sacerdocio, una nación santa. Dios nos ha adquirido con un precio grande. Nos leemos en 1 Pedro 2:9. Vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, adquirido para que nuestra luz, mostréis vuestras virtudes a aquel que os llamó por su luz admirable. 1 Pedro 2:10 dice, ustedes, vosotros que en otro tiempo pasado no eran pueblo, éramos como los romanos que se creían de Pompeya, pero ahora somos pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, fíjense cómo dice Pedro, les ruego como extranjeros y peregrinos, como peregrinos que vamos por paso por esta tierra, que nos abstengamos de los deseos carnales que combaten contra nuestras vidas. Los ciudadanos de Pompeya no pudieron ellos ponerse en contra, no pudieron ellos luchar contra o abstenerse de los deseos carnales que batallaban contra ellos. Le dieron rienda suelta a todo lo que ellos desearon. Vino, placer, música, teatro, mujeres, todo lo que ellos quisieron. Dice, tener vuestra conversación honesta entre los gentiles, viviendo entre los gentiles de una manera honesta, para que en lo que murmuran malas cosas de nosotros, ah, sí, los cristianos, aquellos que guardan el sábado, ah, sí. Ah, sí, los que no comen puerco. Ah, sí, los malhechores, los raros, los locos, esos que guardan fiestas raras. Si nosotros vivimos entre ellos, las cosas que murmuran contra nosotros como malhechores, siendo testigos de sus buenas obras, por lo que hagamos, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, estimándonos a nosotros, cuando vean el humo del monte Vesubio y del Krakatoa y de todos los montes del mundo que empiezan a explotar, entonces se acordarán de personas que creen en Dios. Cuando la vida es cómoda, podemos, hermanos, empezar a amar al mundo. Dios dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de todo, del oído, la vanagloria de los sentidos, de probar, la vanagloria de la carne, la vanagloria de los ojos, todo pasa. La vanagloria del nombre, el estatus, el reconocimiento de los nombres, el título, la carrera, el posgrado, bla, 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 pasa. Todo pasa. Pero el que cree en Dios, el que obedece a Dios, vivirá para siempre. Nuestra forma de vivir, nuestras cosas, nuestra comodidad, todas estas cosas, ¿de qué aprovecha? Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia o vanagloria de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, su concupiscencia pasa, mas el que hace la voluntad de Dios. Eso es lo que debe de preocuparnos hoy, hacer la voluntad de Dios. Ese es el que perdura para siempre. Hermanos, los paralelos de Sodoma y Gomorra, los paralelos de Pompeya son extraordinarios. Pompeya y Sodoma y Gomorra son extraordinarios. El paralelo, el ambiente moral de la ciudad decayente, el paralelo en la sociedad donde nosotros vivimos hoy es igual. Las pinturas eróticas sexuales abundan. Hermanos, hoy es peor. La pornografía corre rampante por las fibras ópticas del internet gratuitamente. Las casas de prostitución antes estaban en el segundo cuadro de la ciudad, atrás de la ciudad, de la calle principal. Hoy lo que marca las ciudades es precisamente la calle principal donde se encuentra lo atractivo sexual. Aún los objetos, los platos, los vasos, las cosas que ellos tenían, tenían motivos sexuales. Aún en la misma calle, a la vista de muchos, había pinturas, órganos sexuales exagerados, la figura de el dios bifálico, porque uno no era suficiente, necesitaba dos, depravaciones. La Biblia nos habla de la perversión sexual desenfrenada de Sodoma y Gomorra. Hermanos, nosotros en este siglo vivimos en Sodoma y Gomorra en cierta manera. Somos los romanos nuevos, los nuevos modernos romanos. En la ciudad de Monterrey es conocida en el mundo, ¿saben por qué? En el mundo, tenemos un récord en el mundo. Y no es por el cerro de la silla, ni es por el cabrito, ni es por las canciones rancheras que nos gusta cantar, ni por la carne asada, ni por la carne seca, ni por las glorias, ni por las cosas que nosotros saben por qué nos reconocida mundialmente la ciudad de Monterrey. Ciudad de Monterrey no es porque llámenle tampoco celulares, ¿no saben por qué? El alcohol tampoco. Monterrey es conocido porque tiene más antros de table dancing per cápita que cualquier ciudad en el mundo. Monterrey, número uno. Sodoma y Gomorra, Pompeya. Nosotros no somos tan diferentes. Pablo cuando caminó por Atenas se conmovió en su espíritu porque vio los ídolos, se llenó, vio los ídolos alrededor y habló con los, en la sinagoga con las personas de Atenas y les dijo: yo sé que ustedes son muy religiosos porque tienen muchos dioses, pero he encontrado la tumba de un dios, el dios desconocido, de ese, ese que quiero hablarles el día de hoy. Tenían un dios no vaya a ser que vaya a haber un dios desconocido y luego después nos vaya a ir mal por no tener una tumba o una estatua a él y vamos a ponerle al dios desconocido. No vaya a ser que por no querer, no queriendo lo vayamos a ofender. Hermanos, el mundo tiene un dios desconocido. Para nosotros es nuestro Padre. Nuestro Padre es el Dios desconocido del mundo. Discutía con ellos, Pablo. Y decían, vamos a ver qué dice este bárbaro, este palabrerío. Parece ser un predicador de cosas extrañas. Y que hable, le llevaron al Areópago, a un lado, con ese edificio tan increíblemente majestuoso, atrás, de fondo, empezó a hablar del verdadero Dios. Y les dijo que, con el Partenón atrás, Dios no habita en edificios como este. Poniéndose en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Hechos 17:23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de adoración, halló también el altar en la inscripción del Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer. Esto les anuncio yo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Dios es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos con manos de hombres como este gran Partenón que ustedes tienen aquí. Dios no habita ahí. Dios no habita en basílicas, ni en museos llenos de artefactos de todas las edades. Ni es siervo por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él es el que da toda la vida y los alimentos a todas las cosas, aliento a todas las cosas. Él es el que sostiene el universo con su voluntad. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitasen sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras y los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando, como en la oscuridad de Pompeya, palpando la salida, lo hallasen. Porque, hermanos, no está muy lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él existimos. Así como algunos de sus propios profetas dicen, porque también nosotros somos linaje suyo, aún sus propios profetas lo han escrito sin saber ni conocerlo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina es semejante al oro, la plata, la piedra, esculpidos por el arte o pensamiento humano. No debemos de tratar de representar a Dios con algo creado por Él mismo, como oro y plata y piedras preciosas, onyx precioso, o las esmeraldas, o sea lo que sea, para representar a Dios. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, porque hubo un tiempo, hermanos, que Dios pasó por alto la ignorancia de los hombres, porque no conocían a Dios, porque Dios no se había revelado. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, que se arrepientan. Porque he establecido un día en la cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas de todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Dejó muy claro de quién es y lo que va a suceder. Pablo advirtió a las ciudades de Atenas de la idolatría. Hoy en día, hermanos, nosotros no cerremos los ojos tampoco a nuestra Pompeya, a nuestra Sodoma, a nuestra Gomorra, a nuestro Monterrey, nuestro Las Vegas, Nueva York, California, Hollywood, Ciudad de México o Chihuahua o donde usted viva. No cerremos los ojos al mundo en que estamos sumergidos. Nuestras ciudades hoy, por la tecnología, están sumergidos también. Vivimos en tiempos del tiempo del fin. Amados, dice Pablo a Timoteo, te tengo que advertir de esto, dice 2 Timoteo 3, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos muy peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos porque el mundo va a estar desadvertido de lo que viene en el futuro cercano. Pero habrá amadores, hombres amadores de sí mismos, dándose placer a sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. ¿Les suena a hoy? ¿O les suena a los habitantes de Pompeya? Hermanos, Dios nos ha dicho que este mundo va para la destrucción. En Daniel 12, Apocalipsis, nos viene hablando, ¡ay de aquel día grande! No hay semejante a él en angustia, el día de Jacob. Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación como la tal que no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fueran cortados por Dios mismo, nadie quedaría vivo, como en Pompeya. Pero por la causa de ustedes, hermanos, por la causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Pero debemos de cuidar nuestro corazón. Dios dice en Ezequiel 14 que si estuviesen Noé, Daniel y Job presentes en este tiempo, nada más Noé, Daniel y Job se salvarían, ni sus familias siquiera. Por su justicia, nada más Noé, Daniel y Job. Y nuestra justicia debe de exceder a los de Sodoma y Gomorra. Hermanos, hay un ladrón entre nosotros. Un ladrón que está entre nosotros, que viene en la noche. Un ladrón en la noche que viene y nos roba de nuestro tiempo. La destrucción repentina como los habitantes de Pompeya, hermanos, viene. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá. En conclusión, Primera Tesalonicenses 5, en conclusión. Ahora bien, hermanos, Primera Tesalonicenses 5:1. Con respecto a los tiempos y las épocas, ustedes no tienen necesidad que les diga nada. Ustedes no tienen necesidad que les explique de Pompeya y Sodoma y Gomorra, ni que lo del futuro es lo que nos ampara. Vosotros no tienen necesidad de lo que les escriba acerca de estas cosas, pues que ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre todos repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, teniendo dominio propio. Tal vez, hermanos, nuestra soberbia, nuestra saciedad de pan y nuestro ocio nos lleven a un tiempo de estar en peligro y cegados de lo que viene. Pero no debemos de olvidar nunca, hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios. Daniel nos dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos seguirán actuando impíamente hasta que venga y los cubra y se mueran y perezcan para siempre. y no, ninguno de los impíos comprenderán. Pero los entendidos, hermanos, nosotros, los habitantes del reino de Dios, nosotros comprenderemos. Enfoquémonos pues, hermanos, a ver la historia, pero verla con ojos de aprender de las lecciones que ahí se pasman para nosotros, de esforzarnos de comprender y no quedar olvidados bajo el polvo de la tierra como los antiguos habitantes de Pompeya, sino que seamos entendidos para que vivamos y brillemos para siempre como las estrellas del firmamento.